Bueno, muy buenos días y, en primer lugar, disculpar el pequeño retraso. Aprovechamos esta comparecencia pública para mandar un mensaje de aliento a aquellos cartageneros y ciudadanos en general que, con motivo del COVID-19, se han visto afectados por fallecimiento de sus familiares, amigos o por aquellos que están todavía enfermos. Todo nuestro ánimo, nuestro cariño, y que sepan que el Gobierno sigue estando a su lado, trabajando codo a codo con el Gobierno de España y la comunidad autónoma para intentar afrontar esta situación y salir lo más beneficiosos posibles. Así que vaya por delante nuestro ánimo, y el Gobierno sigue trabajando, y prueba de ello es la comparecencia de esta mañana. Queremos informar que vamos a convocar la Comisión de Seguimiento del Agua, en la que queremos llevar a cabo y dar cuentas y aprobar con cargo al superávit del Servicio Municipal de Aguas de enero de 2015 a mayo de 2018 una serie de obras y actuaciones por un importe total de 5.719.550,78 €. Con esta inversión pretendemos mejorar la red de saneamiento del municipio de Cartagena, entre otras cuestiones porque queremos acabar con los problemas que se producen cuando, desgraciadamente, se dan episodios de lluvias torrenciales, y, de hecho, pensamos y creemos oportuno que es acertado llevar a cabo estas obras principalmente en el entorno del Mar Menor, para evitar inundaciones, en el centro histórico y también en los barrios y en las diputaciones. Por eso, le vamos a exigir y le hemos exigido ya a la concesionaria que, cuando salgan a contratación estas obras, no concurran empresas de su mismo grupo a los concursos que se convoquen. Que en las mesas de contratación también haya siempre un técnico del ayuntamiento, y que el dinero que haya, si lo hubiera, de las bajas, que se vuelva a reinvertir en obras también para el municipio. De esa cuantía que decía al principio, de esos 5.719.550,78 € del superávit, tenemos que restarle el coste de una obra, que es la reforma de la red de pluviales de la Vía Verde, concretamente, como saben ustedes, en José María de la Puerta, que ascendió a 196.759,63 €, que ya se ha ejecutado, y, por tanto, una vez descontado esa cuantía, tendríamos un importe a total para invertir en obras de 5.522.755,15 €. En este sentido, una de las obras que para el Gobierno municipal es más ambiciosa es el acometer la modernización del estado de bombeo de aguas residuales en la Plaza de España. Con ello pretendemos ampliar su capacidad, reducir los vertidos a la Algameca en caso de fuertes lluvias o averías, pero es cierto que hablamos de una obra de gran dimensión y se va a ejecutar en diversas fases. Queremos aprobar la primera fase, se iniciaría este año, y hablamos de una primera fase que cuenta con un importe de 2.255.000 €. También importante para el Gobierno municipal es acometer diversas obras con cargo a este superávit en el Mar Menor. Pretendemos y consideramos que sería un acierto intentar evitar que episodios como, por ejemplo, las danas que hemos tenido que sufrir este año, fruto de estas obras, nos permitan que nuestro municipio se dañe lo menos posible. Y en este sentido, consideramos importante ejecutar obras de saneamiento en Los Nietos, en Los Urrutias o, por ejemplo, en Estrella de Mar. También una cuestión importante para dar respuesta a un déficit también que veníamos arrastrando en obra hidráulica son nuestros barrios y diputaciones, y por eso consideramos importante que construir una red de recogida de aguas de lluvia en el entorno del colegio del Llano del Beal es importante acometer y se tiene que llevar a cabo, así como por destacar las obras en barrios y diputaciones importantísimas y que son obras de saneamiento, serían en Los Dolores, Alumbres, el Plan Pozo Estrecho, el Albujón Canteras o, por ejemplo, una demanda histórica de construir el recolector de aguas residuales para ápices y varias casas de Santa Ana. Y por último, y no por ello menos importante, hablando de demandas históricas, de reivindicaciones y de una necesidad importante, abordar obras en el centro histórico. Toca ejecutar obras para mejorar la red en nuestro centro y vamos a abordar en primer lugar la calle Saura y la subida de San Diego, y hablamos de obras que tendrían un valor total aproximadamente de 263.000 y 173.000 respectivamente. Todas estas obras, y por eso la importancia de celebrar la comisión de seguimiento, van a tener un doble objetivo, y es lo que ha hecho que el Gobierno esté atendiendo esta situación de crisis sanitaria, pero por otro lado trabajando sin descanso, y felicitar desde aquí al área de infraestructuras porque han seguido teletrabajando y que el Ayuntamiento no permanezca parado ni un solo segundo. Y por eso, con estas obras nos permitirían, por un lado, mejorar la red de saneamiento para evitar los problemas que se producen cuando hay lluvias torrenciales, y por otro lado, un segundo objetivo muy importante, contribuir a la mejora de la economía local de nuestro municipio, poner en marcha unas determinadas obras que va a ser una inyección económica importante para el municipio, que se pueda hacer en un reducido plazo de tiempo, suponiendo una fuente de trabajo importante para las empresas locales. Y quiero dejar muy claro que el Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Infraestructuras, tiene muy claro que va a haber un técnico en la mesa de contratación supervisando toda la contratación, porque queremos ser claros, transparentes y rendir cuentas. Y que también le hemos exigido a la empresa que empresas del grupo, por favor, que no opten, y pueda ser una oportunidad para las empresas locales del municipio. A continuación, le voy a dar la palabra a la concejala de Infraestructuras para que ella pueda perfilar técnicamente otras cuestiones que haya podido dejar yo en el tintero.
Hola, buenos días. Todo lo que son el listado de obras lleva siendo trabajado desde hace varios meses. Hemos estado trabajando conjuntamente desde la concejalía y la empresa concesionaria del servicio de aguas, con dos objetivos fundamentales: mantener la red en buen estado y asegurar el mejor servicio a la ciudadanía. Con esas dos premisas hemos estado analizando una serie de obras a propuesta de la concesionaria, que, como muy bien ha comentado la alcaldesa, van como en tres grandes bloques. La obra principal es la de la estación depuradora de Bar, la estación de bombeo de la Plaza de España. Es una obra de grandes dimensiones que se alargará en el tiempo porque es un trabajo muy específico, pero es la importancia de dotar esa instalación, que tiene muchísimos años, a la actualidad del servicio y de las circunstancias de todo lo que es la zona a la que da servicio. Como ha comentado la alcaldesa, es fundamental esa obra. Estamos ya trabajando en el proyecto de manera conjunta, como con el resto de obras. Está el área también de la zona de Mar Menor, que con las nuevas situaciones que se nos han planteado, que van múltiples danas y el estado de Mar Menor, es urgente acometer ciertas obras ahí, y se van a acometer también tanto en los Urrutias como en los Nietos, como en la Villa de Mar, para garantizar el suministro a la ciudadanía y trabajar sobre todo con el tema de fluviales. Una obra fundamental es la del Llano del Real. En esta obra continuamos trabajando porque conocemos las necesidades de los ciudadanos continuamente, tanto los técnicos como por parte de la concejalía, como por parte de la vicealcaldía y alcaldesa. Perdonad. ¿Me acerco yo? ¿Así? ¿Mejor? ¿Pruebo ahora? ¿Así? ¿Sí? Perfecto. Como iba comentando, una obra fundamental es la obra del Llano. Nos hemos reunido en múltiples ocasiones con los vecinos para conocer sus necesidades, y los técnicos nos hemos trasladado en varias ocasiones a la zona para analizar la realidad de la situación y las obras que con urgencia se van a acometer. La zona del casco histórico, como muy bien ha dicho la alcaldesa, también es importante actualizar todas las instalaciones, tanto de la calle Saura como de la calle San Diego. Están los proyectos muy avanzados y las solicitudes pertinentes solicitadas a la Dirección General, porque es zona protegida, y también estamos muy avanzados en ese tema. Y esas son las tres grandes bloques de obras: Mar Menor, Marmina, casco histórico, todas las obras de los barrios y diputaciones, y entre ellas, dentro del municipio, la estación de bomberos de la Plaza de España. Confirmar, como bien ha dicho la alcaldesa, que en esta comisión de seguimiento se van a plantear esas obras que se van a acometer. Los proyectos están casi todos ya elaborados, están siendo sometidos a un trabajo intenso de revisión por parte del equipo técnico. Y la idea cuál es, lógicamente, lo que es el listado de obras se ha actualizado a las necesidades reales. Como bien nos ha solicitado la alcaldesa, queremos que todas estas obras sean acometidas por empresas del municipio, porque necesitamos reactivar la economía en todo el municipio de Cartagena. Fundamental también esa parte de que los técnicos van a acompañar en los procesos de contratación para que se tomen las medidas adecuadas y se sigan todos los trámites legales oportunos. Y próximamente la idea es que todas esas obras se puedan ir realizando a lo largo de este año. Algunas durarán más, como es el caso de la estación de bombeo, porque es por fases y es una obra muy ambiciosa que conllevará mucho plazo de ejecución, pero todas estas obras, si los proyectos están todos en el momento oportuno, se licitarán a lo largo de este año.
Bien, vamos a empezar con las preguntas que plantean los medios de comunicación. En primer lugar, las que se han referido concretamente al objeto de la rueda de prensa. Eduardo Ribelles, de La Verdad, pregunta que, dado que los superávits con los que se harán las obras son de hace 2 y 3 años, ¿se han reclamado o se percibirán intereses por ellos?
El procedimiento que supone la aprobación del superávit, del año 2015 al 2017 se aprobó ya el superávit, con lo cual no lleva razón de que genere intereses. Los del año 2018, de los 4 meses de enero hasta mayo, se aprobaron en Junta de Gobierno el viernes pasado. Todas estas obras, como he comentado, ya tenemos la cuantía que pasará por comisión de seguimiento, se dedicarán a ejecutar las obras, con lo cual no da lugar a que generen intereses en este caso. Muchas gracias.
Bien, preguntaba por eso si no se habían solicitado por qué, pero bueno, ya lo he explicado. Habla también de cuál va a ser el procedimiento de contratación de las obras, si las va a licitar Hidrogea, que creo que se ha dicho que sí, y luego que qué tiempo barajan para contratar y realizar, para realizarlas.
Efectivamente, las obras las licitará Hidrogea siempre siguiendo el proceso de contratación y siempre habiendo presentes técnicos por parte de la concejalía que controlen esa adjudicación. Y el plazo, como he comentado, la mayor parte de los proyectos ya están finalizados, están en proceso de informe técnico por parte de la concejalía. En el momento que estén finalizados con los informes pertinentes, se iniciará la contratación.
Hay también otra pregunta referida a si no se teme una avalancha de recursos en contra, como ya ha anunciado algún partido de la oposición, que dice que tiene que hacerlo directamente el ayuntamiento, la contratación.
En este caso, no tememos esos recursos porque se están siguiendo todos los procedimientos establecidos de acuerdo al pliego de concesión y a la oferta de adjudicación, con lo cual no tememos esa avalancha de recursos de la que se habla.
Y luego también plantea qué va a pasar con el dinero de las bajas, para evitar sospechas de que se pierda o se lo queda Hidrogea, como ya se dijo que pudo pasar en la etapa de la corporación de Pilar Barreiro.
Como bien ha comentado la alcaldesa, cualquier tipo de baja que se produzca en el proceso de adjudicación se volverá a reinvertir en obras para la mejora del servicio de ciclo integral del agua.
Bien, han preguntado también Eduardo Ribelles si se sabía cuál era el plazo para terminar lo de la estación de bombeo de la Plaza de España.
Es una obra que conlleva gran complicación. Como he comentado, es muy ambiciosa. No puedo dar un plazo determinado. En un principio, el proyecto está casi finalizado. Conllevará la información por parte del equipo técnico de la concejalía. La adjudicación, estamos hablando de que a lo mejor el plazo estimado de ejecución de esa obra es 1 año y medio aproximadamente, siempre y cuando se cumplan todas las expectativas que tenemos con ese proyecto en cuanto a ejecución y desarrollo de las obras.
Bueno, ya pasamos a una batería de preguntas que no tienen que ver con la rueda de prensa, sino más bien con el proceso de desescalada que se va a poner en marcha sobre la crisis del coronavirus. En concreto, Carlos Illán, de Cartagena de Hoy, plantea que el decreto de estado de alarma contempla las propuestas de sanción económica para los que no cumplen la movilidad establecida, pero los agentes no pueden obligar a los infractores a dar la vuelta con sus vehículos al no estar tipificado. ¿Sería importante en la desescalada fijar esa medida?
Sí, por supuesto que a nuestro juicio sería importante, pero estamos convencidos de que en breve nos aclaren los términos de cómo realizar la desescalada, cómo tipificar las sanciones. Desde el Ayuntamiento lo que sí que pedimos es que se respete el orden del Gobierno de no movilidad entre provincias, porque es fundamental para garantizar la no propagación del virus.
También plantea, Carlos Illán, si tiene capacidad la plantilla de la Policía Local para todo lo que hay que vigilar en el proceso de desescalada, incluido que el baño, por lo que escuchamos ayer a Pedro Sánchez, no estará autorizado hasta avanzado junio.
En primer lugar, sobre la seguridad en las playas. Aún no sabemos qué ocurrirá, ni cuándo ocurrirá. Por eso pedimos en el foro interadministrativo al que asistió la vicealcaldesa y responsable de la comisión del Mar Menor y de toda esta cuestión, aprovechando que estaban presentes en esa comisión miembros de la comunidad autónoma y del Gobierno de España, se pidió por parte del Ayuntamiento de Cartagena que técnicos de las tres administraciones elaboraran protocolos comunes precisamente para poder abordar seguridad en las playas, para que estemos preparados para adaptarnos a los nuevos planes de seguridad en las playas y estar más que preparados cuando las nuevas decisiones se produzcan. En este sentido, me gustaría destacar la relevancia de tener preparado los servicios de socorristas que hemos mantenido en su proceso de contratación, que se ha puesto en tela de juicio, que ya adelanté en otra comparecencia que el Ayuntamiento de Cartagena tenía la obligación y responsabilidad de anticiparse por si se anticipaba la desescalada, y esto viene a darnos la razón. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Cartagena esperamos que esas nuevas instrucciones sean las adecuadas para que sea viable su aplicación en todos los municipios de costa. No nos vamos a cansar de pedir al Gobierno de España que tenga en cuenta la peculiaridad de cada territorio. Cartagena tiene una gran peculiaridad, 40 kilómetros de costa, y creo que debe tenerse en cuenta esa idiosincrasia a la hora de afrontar la desescalada y, sobre todo, de abordar y tratar el verano.
Rosa María García, de Telecartagena, plantea una cuestión referida en cuanto a bares y comercios. Y pregunta de qué forma se van a controlar que el próximo 11 de mayo no se incumplan las medidas establecidas por el Gobierno central en cuanto a la apertura de bares y comercios. ¿Cree que va a poder hacer frente a la situación teniendo en cuenta las pérdidas económicas que han tenido? ¿De qué forma se les va a ayudar?
A ver, la medida se conoció ayer. Aún no se ha concretado por parte del Gobierno de España. Lo que sí que podemos decir es que hemos acordado una comisión técnica permanente con OSTECAR, que son los representantes del sector, en la que vamos a abordar todas estas cuestiones, donde va a haber representantes del sector y representantes del Ayuntamiento con la normativa más que estudiada vigente, para poder concretar esa primera fase de desescalada, cómo podemos hacer ayudando al sector, siendo flexibles y ayudándoles a que puedan salir cuanto antes de esta situación, pero con todas las garantías.
Bien, también pregunta Rosa María si se van a abrir los colegios para los hijos de los padres que trabajen en verano, una vez que la desescalada se haya cumplido. Si es así, ¿de qué forma se van a controlar el número de niños en las clases?
Esta decisión no depende del Ayuntamiento de Cartagena. Quien tiene competencias es la Consejería de Educación, y en estos momentos el Gobierno de España. Todo entiendo que se hará atendiendo criterios sanitarios, prevaleciendo la seguridad y la prevención, y de cualquier forma el Ayuntamiento de Cartagena está desinfectando todos los centros escolares para tenerlo todo preparado cuando nos lo soliciten.
Alejandro Moya, de la cadena SER de Radio Cartagena, hace una pregunta respecto a los funcionarios y los servicios municipales. ¿En qué tiempos y de qué forma está previsto que vayan volviendo a la actividad presencial?
A la presencial, conforme vaya estableciendo el Gobierno de España, pero sí les puedo decir que si de algo se siente orgulloso este Gobierno municipal es de la frenética actividad municipal que ha llevado este Ayuntamiento de Cartagena. No han parado los empleados públicos en ningún momento de trabajar. Muchos lo hacen hasta altas horas de la madrugada y doy fe de ello, teletrabajando en sus casas. Hay funcionarios también, como los conserjes de los colegios, que están localizables. Empleados públicos que están de voluntarios en el operativo de emergencia social ayudando. En definitiva, la plantilla municipal está trabajando en la fórmula que recomienda el Gobierno de España y cuando el Gobierno de España establezca que ya se puede hacer la desescalada presencial, también lo iremos aumentando. Pero vamos a ser todos los rígidos y siempre atendiendo a la salud de nuestros empleados públicos, como no puede ser de otra manera.
Emma, del Digital Cartagena, pregunta si tiene pensado contactar con el Gobierno regional para solicitar el adelanto del desamiantado de los colegios de Cartagena, aprovechando el parón de la actividad escolar.
El presupuesto de la comunidad autónoma contempla estas obras. Sabemos que se aprobó recientemente, la semana pasada, el presupuesto regional, donde viene esa partida de desamiantado. Estamos en la fase de culminación de los plazos que establecen para la aprobación definitiva y, por tanto, que pueda disponer el Gobierno regional de esa partida. Estamos al habla, concretamente la vicealcaldesa y la concejala de Educación, con la Consejería de Educación, y les puedo decir que estoy en disposición de adelantarles que esperamos que se liciten esas obras pronto.
Bien. Por último, Eduardo Ribelles plantea dos cuestiones, una sobre la desescalada y otra sobre la Junta de Gobierno posterior que se va a celebrar. Sobre la desescalada, plantea qué plan de medidas tiene para controlar el deporte el fin de semana, las primeras aperturas restringidas del día 4, mantendrán el inicio de la vigencia del contrato de playas el 1 de junio.
No pretendo ni ser reiterativa, ni mucho menos no ser clara, pero es que ayer por la tarde se conocieron las medidas del Gobierno de España. Necesitamos concreción. Entendemos que somos el último eslabón de la cadena, pero a la vez el que exige más respuesta inmediata a la ciudadanía. Pero necesitamos concretar más. Estamos a la espera que tanto el Gobierno de España como la Federación de Municipios y Provincias nos lo concreten. De hecho, puede ser que cuando termine esta rueda de prensa tenga ya el documento y nos vamos a ir adaptando, cumpliendo a rajatabla las recomendaciones del Gobierno de España. Con respecto al contrato de playas, vamos a adaptar el servicio, igual que hemos dicho con las terrazas, a la nueva situación. Hay que combinar el justo equilibrio entre la prevención y que prevalezca la salud y evitar el contagio, con la apertura poco a poco y que eso revitalice también el sector y podamos tener un verano, aunque sea un verano muy diferente.
Bien, y esta ya es la última pregunta de Eduardo Ribelles, que efectivamente es sobre la Junta de Gobierno que hay posteriormente, y se plantea cuántos establecimientos podrán beneficiarse de no pagar agua y basura y cuándo se pone en marcha la oficina para pedirlo en la ATLE.
La oficina va a entrar en funcionamiento plenamente lo antes posible. De hecho, estamos ya recogiendo las llamadas y las consultas para darle respuesta. Ayer por la tarde tuvimos una reunión de trabajo, las dos concejalas responsables de empresa y empleo junto al gerente de la ADLE, para tener el servicio 100% para una respuesta ágil y como merece el sector. En cuanto al número de establecimientos, todos aquellos que lo soliciten y se vean afectados por el decreto de alarma y que se hayan visto cerrados, podrán beneficiarse y así está contemplado y previsto esa ayuda.
Bien, eran todas las preguntas.
Pues si les parece bien, me gustaría terminar con una última petición a todas las administraciones. El Ayuntamiento de Cartagena va a cumplir, como siempre, con lealtad absoluta, con cooperación y colaborando. Pero pedimos, por favor, que a la hora de abordar la desescalada se tenga muy en cuenta la peculiaridad del municipio de Cartagena, el buen tiempo, los 40 kilómetros de costa, que nos ayuden a controlar todas nuestras fronteras, por decirlo de algún modo. Solos no podemos y necesitamos ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todo lo que podamos tener al respecto, muchísimo mejor. La voluntad es absoluta, pero necesitamos que nadie aproveche el puente ni tenga la tentación por el buen tiempo de venir a Cartagena. Estamos deseando acoger como municipio turístico y solidario, pero creo que ahora tenemos que hacerlo bien. Cartagena, desgraciadamente, y con esto concluyo, tuvo un antes y un después de la llegada de turistas de una forma masiva a Cartagena, y no voy a centrar en un territorio específico, porque no es cierto, hablo en general de cualquier ciudadano de España, de cualquier punto del territorio nacional, que por favor nos ayuden a preservar la salud de los cartageneros, pero también las de todos ellos. Por eso pedimos ayuda. Sabemos que la vamos a tener, pero nos quedamos mucho más tranquilas si pedimos que se tenga en cuenta que no es lo mismo controlar un municipio costero de 10.000 o 30.000 habitantes que el municipio de Cartagena con más de 216.000 habitantes y 40 kilómetros de costa. Muchísimo ánimo a todos y no olviden seguir las recomendaciones del confinamiento.